Movimiento desesperado de los Dallas Cowboys para rescatar un poco de efectivo y poder firmar algún agente libre. Dak Prescott y los Cowboys aceptan una reestructuración de contrato que apenas libera para Dallas 4 millones, con lo que esperan firmar algún jugador importante de los muchos que han perdido. El corner Stephon Gilmore es al parecer quien Dallas tiene en la mira para rescatar con este efectivo. Al mismo tiempo, parece inminente que el quarterback y el equipo de Jerry Jones están negociando la extensión de contrato que le dará a Prescott 60 millones de dólares por temporada, pero con un impacto menor en el primer año, que sería el 2024. Por otra parte, en Chicago se está armando una ofensiva sumamente interesante. Los playmakers ahora lucen abundantes. DeAndre Swift, backfield, Cole Kmet, ala cerrada, DJ Moore y Keenan Allen hacen un backfield y receptores espectacular, solo en espera de conocer si Chicago irá o no por el novato Caleb Williams como selección global número uno en el draft. Y en Kansas City no encuentran comprador para el fantástico corner Jarius Sneed, a quien hicieron jugador franquicia, pero del que están ofreciendo a cambio con otros equipos. Es posible que Mahomes y su gente lo retenga un año más. El propio Mahomes está de plácemes porque la firma del agente libre, el receptor Marquise Brown, podría darle esa explosividad que lleva varios años buscando. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, ¿cómo están? Feliz de estar juntos un día más. Vaya que tenemos temas para charlar. Y arranquemos con los Cowboys. Vaya que ha sido doloroso el periodo de agencia libre para Dallas. Y eso que llevamos...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vamos para 10 días. Dallas ya perdió al corredor estelar Tony Pollard. Dallas ya perdió al tackle izquierdo que le cuidaba las espaldas a Dak Prescott, Tyron Smith. Dallas ya perdió al tackle defensivo Dorance Armstrong, que produjo 9 capturas de quarterback la temporada pasada. También perdieron al centro Tyler Viadas, que por 53 partidos le entregó la pelota a Dak Prescott. Y por si esto fuera poco, debido a baja de juego y lesiones, Dallas ha cortado al linebacker central Leighton Van Der Esch y al receptor Michael Gallup. Lo penoso de esta historia es que pareciera que Dallas va y le pide permiso a Dak Prescott para que les ayude a generar un poco de cash, de flujo. Amigos, Dak Prescott tiene agarrados a los Cowboys de allá donde le dije. Dak Prescott tiene el control total de la negociación. Su contrato tiene una cláusula que prohíbe a Dallas convertir a Prescott en quarterback franquicia. Tiene otra cláusula que impide a Dallas cambiar a Dak Prescott a otro equipo. Las cosas se tienen que hacer como Dak Prescott dice. Y el señor tiene este año un contrato 2024 firmado, pero que impacta la nómina de Dallas en 59 millones de dólares. Es una bestialidad. Es el quarterback que más impactará en la nómina de su equipo esta próxima temporada. Dallas, casi casi pidiéndole permiso a Prescott, pidiéndole de favor a Prescott, logró que se renegociara un poco el contrato y así Dallas logró liberar 4 millones más de este año. Con esta negociación, hoy los Dallas Cowboys finalmente tienen 8,065,061 dólares. Es el dinero que Dallas tiene disponible en la agencia libre. Es poco dinero, es lo más que han tenido. Y yo creo, se lo digo ahí de mi percepción personal, que lo que Dallas está apuntando es a retener a Stephon Gilmore. Después de perder todos los jugadores que le he dicho, Dallas tiene un último nombre muy importante que de hecho ya no está en los Cowboys porque es agente libre. Está esperando ofertas. Nadie lo ha firmado, el corner Stephon Gilmore. Mi percepción es que Dallas lo quiere retener y debería hacerlo. Miren, amigos, la NFL de hoy es una NFL tremendamente orientada al pase. Hoy la formación base de muchos equipos, ofensivamente hablando, es con tres receptores abiertos y por consecuencia la formación defensiva base de una defensiva secundaria es con tres corners. Hoy la mayoría de los equipos necesita tres corners y Dallas tiene un trío de corners que compite por el mejor de la liga. El año pasado, lamentablemente, se lesionó Trevon Diggs y lo perdieron a mitad de año, pero ahí está Daron Bland y Stephon Gilmore. Si usted lee los números de Gilmore la temporada pasada, Dios mío, fueron de veras muy buenos. Aquí los tengo. Jugó los 18 partidos. Permitió 56% de pases completos. Le completaron 54 pases de 95 que le lanzaron. Es un porcentaje muy bueno para un corner que ya tiene 31 años de edad. Permitió 5 pases de touchdown en 18 partidos. Amigos, no está mal. Aquí me detengo, consideren otra cosa. El corner número uno de los Cowboys es Trevon Diggs. Cuando se lesiona Trevon Diggs, Stephon Gilmore tiene que jugar de corner 1. En un escenario normal, Stephon Gilmore será el corner 2. Y estas cifras van a ser incluso mejores. Dallas necesita hacer lo que sea para retener este trío de corners. Y mi percepción es que este dinero que están liberando es para tratar de hacerle una oferta. Yo todavía creo que 8 millones para Stephon Gilmore es poco dinero. A su edad, Stephon Gilmore no te va a pedir el dinero del corner mejor pagado en la liga. Pero todavía, con los números que te acabo de dar, Gilmore tiene estadísticas elite. Stephon Gilmore tiene que ser un corner de un poco más de 10 millones o 10 millones de dólares al año. Dallas tiene 8 disponibles. ¿Ok? Yo creo que por ahí va el tema. Mi percepción es que quieren retener a Stephon Gilmore y bien harían en hacerlo y que están desesperados. Que se haya dado esta negociación, Dak Prescott, Cowboys, nos dice un par de cosas. La primera, que están hablando, que la directiva y Prescott tienen contacto. Prescott tuvo que, fíjese nada más lo que le voy a decir, Prescott tuvo que darle autorización a los Cowboys para reestructurar el contrato y liberar esos 4 millones. ¿Se da cuenta? Y miren, para quien sea nuevo fan, no piense que los Cowboys están quebrados o algo así. No, para nada. Dallas es la franquicia más rica en el deporte mundial. Lo que pasa es que en la NFL cada equipo requiere de invertir solamente 255 millones de dólares en la nómina de jugadores. Y Dallas ya se los acabó. De los 255 le quedan 8, con lo que le acabo de decir. Entonces ya no hay dinero disponible. Aquí no es que soy muy rico y pago más. No. Esto no es el Real Madrid o el Barça. No. Aquí no. Aquí todos tienen un tope salarial. No pagas lo que quieres. Y entonces Dallas ya no puede gastar más. Ya se gastó el de los 255, ya se gastó 247. Le quedan 8 con los 4 que liberó de Dak Prescott. Entonces hay que buscar la forma de cuadrar números, me parece, para Stephon Gilmore. Y lo que también se ve como inevitable es que Dallas le va a dar a Dak Prescott un nuevo contrato. Dallas es increíble. En el 2021, Dallas firmó a Dak Prescott por 160 millones de dólares en 4 años. 2021. Estamos en el 2024 y se va a extender ese contrato, de veras. Con la cifra que le acabo de dar de Dak Prescott, con el ajuste, su impacto en la nómina, que era de 59 millones, bajó a 55 millones 455 mil dólares. Es lo que Prescott le va a costar a Dallas dentro de esos 255 millones de la nómina. Pero amigos, sigue siendo una locura. Bueno, ayer le hice un podcast de los Steelers y Pittsburgh, entre Russell Wilson y Justin Fields, a sus dos quarterbacks les va a pagar 4.5 millones de dólares al año. ¡A los dos! Y Dallas 55 millones en Dak Prescott, por favor. La bronca seria de Dallas es que tendría que estar pensando en el nuevo contrato para CeeDee Lamb y Micah Parsons. Estos dos sí están en la puerta. Mire, CeeDee Lamb está bajo contrato, lo mismo que Micah Parsons. Van a jugar el 2024. El tema es que cuando tienes tú un jugador de ese talento, tú no permites que en ningún instante esté disponible. Y si CeeDee Lamb juega todo el 2024 con Dallas y no firma una extensión de contrato, va a ser agente libre. Y eso significa que se va a ir a donde quiera y Dallas no va a recibir ni un centavo a cambio. Eso no lo puedes permitir. Tienes que extenderle el contrato. Pero ¿de dónde le va a extender el contrato a Dallas si el poco cash que le queda se lo va a gastar en Dak Prescott? Usted dirá, pero ¿cómo es que a Dallas le quedan 8 millones y le va a dar 60 al año a Dak Prescott? Eso no lo entiendo. Lo que va a pasar, amigos, es que este contrato que tiene firmado Prescott, al que todavía le queda de vigencia un año, le van a agregar seguramente 3 años más y le van a hacer un paquete, por decirle, por 4 años y 180 millones, pero ese nuevo paquete va a decir, en el 2024, que es este año, solamente te pago 40, por decirle una cifra. Y entonces el impacto de Dak Prescott de 55, que es el actual, lo bajas a 40. Porque en el segundo año a lo mejor le pagan 60 y en el tercero 65, qué sé yo. Entonces así es como reestructuras un contrato y como bajas el impacto anual. Eso es lo que Dallas pretende hacer con Prescott al extenderle el contrato. Pero yo le vuelvo a decir, ¿dónde carajos dejas a CeeDee Lamb y Micah Parsons? Que son los que deben estar en la puerta de un nuevo contrato, que son los talentos jóvenes que sí están produciendo. Bueno, así el tema de los Cowboys. Vámonos ahora con los Chicago Bears, porque miren, amigos, el fin de semana, entre la vorágine de Pittsburgh, que Justin Fields a los Steelers, que Kenny Pickett a Filadelfia, nos movió mucho el escenario y descuidamos el tema Chicago. A ver, amigos, Chicago, al cambiar a Justin Fields, ahora sí dejó clarísimo que la selección de draft número 1 la van a ejercer y va a ser un quarterback. Hoy sí, Chicago va por un quarterback. Y mi percepción es que tiene que ir por Caleb Williams. Ya llegarán los días en próximas semanas para hablar más a fondo del draft. Caleb Williams, que es el prospecto número 1, un quarterback ganador del Heisman ya alguna vez, es un quarterback que ha demostrado tener ese toque mágico que en su momento se le vio a un Joe Burrow, a un Trevor Lawrence, a un Peyton Manning cuando salían del colegial y que fueron selecciones global número 1. Yo creo que Chicago tiene que ir. Pero a ver, ojo, mucha atención. Chicago el fin de semana firmó a Keenan Allen, el receptor abierto de los Chargers. A ver, amigos, no nos confundamos. Keenan Allen es un receptor elite, espectacular. A ver, ahí le va el dato nada más. En las últimas 7 temporadas, 5 de ellas, más de 1,000 yardas en recepciones. La temporada pasada, ojo, jugó 13 partidos, perdió 4, jugó 13 partidos Keenan Allen y aún así capturó 108 pases, 1,243 yardas. El tema con Keenan Allen es que tiene un sueldo de 32 millones de dólares. Es increíble lo que pasaba en los Chargers. Keenan Allen, 32 millones. Mike Williams, 30 millones. Joey Bosa, 31 millones. ¡Están locos! Tres jugadores con más de 30 millones de dólares. Hoy Mike Williams ya fue dado de baja de los Chargers. Keenan Allen cambiado a Chicago y Joey Bosa reestructurado el contrato. Eran contratos de locos, una locura. Bueno, Keenan Allen ahora está en Chicago. Chicago, como está su nómina, sí puede absorber esos 32 millones de dólares. Pero ojo, no se confundan. Keenan Allen está sano, joven y tiene un talento brutal. Y a su lado tiene a DJ Moore, que es un receptor que apenas tiene 27 años de edad. Y con todo y las pobrezas de Chicago el año pasado, DJ Moore capturó 96 pases de Justin Fields, 1,364 yardas y promedió 14 yardas por recepción. Amigos, DJ Moore y Keenan Allen juntos, y espéreme, en el backfield, Chicago firmó en la agencia libre a DeAndre Swift, el corredor con el que Filadelfia jugó la temporada pasada. Es un chavo de enorme talento. Amigos, Chicago tiene un backfield y receptores que no le pide nada a nadie. La bronca es que no tienen quarterback. Chicago tiene que ir por Caleb Williams. Y cuando Caleb Williams llegue a Chicago, yo solo le puedo decir una cosa. Va a encontrar mucho soporte ofensivo. Lo que Chicago tiene que hacer es fortalecer la línea ofensiva, que fue un completo desastre la temporada pasada. Pero amigos, realmente Chicago no tiene una pareja de receptores como hoy DJ Moore y Keenan Allen en mi opinión, haciendo memoria, desde Alshon Jeffrey y Brandon Marshall. Y nos estamos yendo a hace 10 años, al 2012, 2013 aproximadamente. Es la mejor dupla y nadie haga menos al cerrado Cole Kmet, que tiene talento. Cole Kmet, con todo y sus miserias, es un cuate que en las últimas dos temporadas, con la pobreza de quarterbacks, ha tenido 13 recepciones de touchdown, 6 la temporada pasada y 7 la anterior. Es un cerrado con 10 yardas promedio, casi 11 por recepción. Amigos, Chicago tiene muy buenas armas. El tema es el quarterback. Va para allá Caleb Williams, no tengan la menor duda. Vámonos ahora a Kansas City. Kansas City ha hecho muy bien las cosas. El campeón es un equipo que no solo tiene a Patrick Mahomes, sino que tiene una gran administración, tiene mucho orden. Kansas City es hoy un ejemplo de éxito. Por eso tienen el segundo Lombardi consecutivo. A ver, amigos, Kansas City designó jugador franquicia al corner Jarius Sneed, que tuvo unos números brutales la temporada pasada y jugó un Super Bowl inmensamente bueno. El tema es que Kansas City hizo jugador franquicia al Jarius Sneed con la intención de cambiarlo de equipo. Hoy los Chiefs pueden absorber esa lana. Hacer franquicia al Jarius Sneed les cuesta casi 22 millones de dólares, ¿ok? No es poca lana. Pero resulta que al ofrecerlo en cambio, nadie le ha entrado. Seguramente es lo que Kansas está pidiendo a cambio, que debe ser una primera selección de draft o una segunda alta. Nadie la ha pagado. Pero a ver, amigos, en la NFL, en la liga de quarterbacks que vivimos, tener un perímetro con corners talentosos es lo mejor que puedes hacer. El Jarius Sneed es en gran parte responsable de haber ganado el Super Bowl. Tuvo un trabajo espléndido en el partido final. Y le voy a dar sus números. La temporada pasada, a el Jarius Sneed lo atacaron 102 veces. Le completaron 53 pases en 102. Eso es 52% de pases completos. Y lo más impresionante, permitió 2 pases de touchdown en 20 partidos. ¡Juta! Son números brillantes. Yo aposté a que Filadelfia iba a ir por el Jarius Sneed. Me sorprende que no. Pero bueno, Kansas City no ha logrado cambiarlo de equipo. Todo apunta a que lo van a retener. Y bueno, creo que es una buena decisión. Kansas City, ya que estoy tocando este tema, la semana pasada hizo una gran adquisición. Kansas City firmó al receptor Marquise Brown, el Hollywood Brown. A ver, este muchacho, desde que salió del college de Oklahoma, llega con una fama enorme. Lleva 5 años en la NFL y todavía no despunta. Marquise Brown es un ejemplo para mí de que Lamar Jackson no se ha desarrollado como un buen quarterback pasador, porque Lamar Jackson tuvo a Marquise Brown 3 temporadas y solo una ocurrió algo interesante, que fue la temporada 2021, cuando capturó 91 pases Marquise Brown. En las anteriores, como novato, 46 pases atrapados, 2019. 2020, 58 pases atrapados. Y el 2021 ya capturó 91, que tuvo ahí 1,008 yardas. Pero realmente, el talento de Marquise Brown nunca ha explotado. Lo mandaron a Arizona, dizque para hacer gran pareja con Kyler Murray, otro quarterback muy sobrevalorado, y tampoco pasó nada. Con Kyler Murray en 2 años capturó 67 y la temporada pasada 51 pases. Marquise Brown no ha detonado. Con Patrick Mahomes, agárrense. La temporada pasada, Patrick Mahomes solo tuvo en Rashee Rice un receptor abierto confiable. Cuando Mahomes lanzó para Rashee Rice, completó 77% de pases, capturó 79 de 102, casi tuvo las 1,000 yardas y tuvo 7 touchdowns. Si usted pone los números de Mahomes con todos los otros receptores abiertos de su equipo, quitando a Rashee Rice, apenas completó el 52% y tuvo más intercepciones que de touchdown. A Mahomes le urge un receptor abierto 2 y Marquise el Hollywood Brown puede ser ese jugador, amigos. Yo creo que tiene un talento brutal que no ha acabado de detonar. Y en Kansas City vamos a ver, ojo, también hay que hacer una valoración. Kansas City lleva 2 años desde la pérdida de Tyreek Hill. Kansas City ha apostado, ha ganado el Super Bowl. No podemos decir que haya fallado, es un hecho. Pero han apostado a desarrollar receptores de medio pelo que por alguna razón se han estancado. Apostaron por Kadarius Toney, No lo lograron. Apostaron por Marquez Valdez-Scantling. No lo lograron. Reclutaron a Sky Moore. No lo lograron. Y ahora apuestan por Marquise Brown, otro receptor de gran potencial que no ha explotado. Entonces vamos a ver, amigos, vamos a ver si verdaderamente se da este detonador que marque la diferencia. Si usted me pregunta hoy cómo veo las cosas, me parece una dupla fantástica. Patrick Mahomes con Marquise Brown. A ver, si Patrick Mahomes le ha sacado jugo a los que le acabo de mencionar, si Patrick Mahomes le mandó un pase de touchdown en el Super Bowl a Marquez Valdez-Scantling, si Patrick Mahomes ganó el Super Bowl con un pase de touchdown a Mecole Hardman hace un mes y hace un año con otro pase de touchdown a Sky Moore, ¿usted cree que el Hollywood Brown, que fue primera de draft y que ha sido desperdiciado por quarterbacks Lamar Jackson y Kyler Murray, que no han tenido el potencial, ¿usted cree que Mahomes no lo va a explotar? Por favor, por supuesto, por supuesto. Suena a una dupla que va a detonar. Vamos a dar el tiempo. Y miren, amigos, el último tema que les quería mencionar, durante el fin de semana también se dio el anuncio del retiro de Aaron Donald. Amigos, ya tengo muchos años en la NFL. Yo empecé viendo la NFL cuando estaba Joe Green de Pittsburgh. No puedo hablarles mucho de Joe Green, honestamente, en mi memoria hay poco. Vi poco, bueno, los analistas lo tienen tal vez como el mejor tackle defensivo de la historia. Después vi a Randy White de los Dallas Cowboys y ahí vi unos nombres increíbles en años posteriores. Miren, a mí, por ejemplo, me impactaba mucho John Randall de Minnesota. Cómo me gustó ese tackle defensivo. Me parece que era un playmaker. Era un jugador que hacía jugadas grandes y tenía una personalidad fantástica, pero sumamente rentable. Recuerdo a Curtis Kennedy de Seattle. ¡Qué tackle! A mí me fascinó, siempre me impresionó Damukonsu en Tampa Bay. Pero amigos, Aaron Donald, en mi opinión, es el mejor tackle defensivo en la historia de la NFL. A ver, amigos, llegó a la NFL en el 2014 y se retira con 111 capturas de quarterback. Tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6 temporadas en doble dígito de capturas de quarterback. Todavía la temporada pasada, con todo y todo, generó 8 capturas. Aaron Donald es un fenómeno. Además, atléticamente, es un tipo distinto a todos, de veras. Como me decía un amigo, nunca he visto un tackle defensivo que marque cuadritos en el estómago. Sí, ese es Aaron Donald. Lo que en muchos jugadores es barriga, con Aaron Donald era cuadritos en el estómago. Lavadero. ¡Qué maldito atleta! Para mí, el mejor tackle defensivo en la historia de la NFL se ha retirado. Aaron Donald. Y fue un lujo, un placer verte jugar y poder narrarte tu Super Bowl. El que perdiste con los Pats y el que ganaste con Cincinnati. Amigos, llegamos al final de otro podcast. Los quiero mucho. Gracias infinitas por otro día juntos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.